Shalom amigos, bienvenidos a este nuevo programa titulado Educando a nuestros niños con valores monoteístas. Les damos la bienvenida a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y pues bueno, esta clase fue grabada con antelación, ya que como todos sabemos, nuestro estimado rabino Ariel Groisman está en Shabbat. Entonces, este programa fue grabado con anterioridad y nos los comparte nuestra querida amiga Anagali Contreras, a quien desea dedicar este programa en favor de la señora Cindy, señora Neshama, señora Alejandra, señora Rosario, señora Belki, señora Geraldine, señora Gladys, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos también al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la Torah. También este programa es dedicado para la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de nuestros estimados en estos momentos estoy buscando los nombres de nuestra estimada Alma, su esposo, asimismo nuestra estimada Alma y su esposo, el señor Gerardo, por la señora Josefina y el señor Martín, también por la señora Lenin y por la señora Nagali y el señor Freddy hijos de Noah, todos ellos. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar con esta clase. También me comenta mi querida Nagali que cuando terminen estas clases, digamos esta serie, se va a hacer una clase especial en vivo con el rabino Ariel Groisman para que pueda ser una clase de preguntas y respuestas sobre estos temas. Así que amigos, vayan anotando sus preguntas para que no las conteste nuestro estimado rabino al finalizar esta serie de clases. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escucharlo? Adelante.
Comenzamos entonces este ciclo llamado Aprendiendo los valores monoteístas para nuestros hijos, educando a nuestros hijos en valores monoteístas. Este ciclo especial tiene 4 clases en principio, después se puede extender si quieren, pero básicamente son 4 clases donde vamos a dar conceptos normativos, pero principalmente ejercicios prácticos. El objetivo de estas clases son herramientas concretas y prácticas justamente para poder guiar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, tutelados, no necesariamente tienen que ser hijos biológicos, ¿sí? Todos los menores que tenemos a nuestro cargo, especialmente de 6 años, desde el principio, pero hasta la adolescencia, esto básicamente estamos dirigiendo. Obviamente que hay otra didáctica similar, pero un poco diferente, para adolescentes y adultos. Acá hablamos principalmente de la edad del colegio inicial y primario, de hasta 12, 13, 14 años. De esto vamos a hablar. Vamos a empezar a exponer un poquito el tema. Después voy a hacer varias estaciones para que ustedes puedan comentar, hablar, y cuando si quieren después presentarse y contar cuáles son los menores que tienen a cargo, tanto hijos, nietos, sobrinos, o simplemente prepararse para cuando los tengan, porque hay personas que no tienen hijos que se inscribieron al curso y quieren saber del tema. Entonces, en primer lugar, por eso, la idea es exponer 10-15 minutos, hacer una coda, una estación, para que ustedes puedan comentar, dialogar o preguntar, y avanzamos, así vamos llevando la clase. Entonces, comenzamos. Educar no en el noajismo, ni en la identidad espiritual, sino hablamos de la palabra valores. Educar en valores. Por valores entendemos los fundamentos que una persona tiene, los paradigmas, los cimientos. Hay cimientos de la fe, pero hay cimientos de conceptos, de ideas con las cuales una persona se maneja. Cuando hablamos de valores, siempre hablamos de lo activo y lo pasivo. Cuando decimos que un valor, por ejemplo, el hecho de ser sensible y solidario ante las necesidades del prójimo, un valor, eso es legítimo, apropiado, beneficioso, y eso me llama a la acción a hacer esto. También estoy diciendo que lo contrario, ser apático e insensible frente al dolor del otro y la necesidad del otro, como que no es mi problema, es algo ilegítimo, es algo deseducado, es algo perjudicial para mí. Y no me llama a ser mejor. Esto, entre paréntesis, fue la transgresión de Sodoma y Gomorra, exactamente eso. Por eso Dios puso a Abraham, que es el paradigma de la solidaridad, cerca de Sodoma, para compensar los que depongan su actitud. No lo hicieron, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de los niños y los valores en los cuales tenemos que educarlos, estamos indicando algo muy específico y puntual. Estamos indicando que nuestra tarea como sus padres, tutores, ¿sí?, es guiarlos, conducirlos, iniciarlos en el camino de la vida. Eso quiere decir la palabra jinuj, iniciar a alguien. Imagínense ustedes estando de niños, de bebés. Un bebé no tiene estabilidad, no tiene conciencia del tiempo y espacio, no tiene conciencia de los elementos, todo es igual. Entonces, paulatinamente, biológicamente, se lo va iniciando, guiando al principio de las dos posiciones, acostado, parado, después sentado, después empujar el cuerpo, tener conciencia del propio cuerpo, que somos parte separado de la madre. Elementos firmes donde aferrarse, muebles, sillas para poder presionar y poder levantarme. Y poder, sí. Después, empujar mi cuerpo, una pierna, otra pierna, tomar velocidad, me doy cuenta de muy rápido, me caigo, me levanto, hasta que voy aprendiendo la técnica de caminar, después de correr, después de frenar. Todos esos aprendizajes que todos lo hicimos. Todos lo hicimos porque se nos permitió hacer. Tuvimos un mínimo de contención hogareña, de indicaciones que nos permitió desarrollarnos. Después aprendemos los colores, las formas, los números, las pautas de comportamiento, disciplina, las rutinas. Todo esto es un aprendizaje que la mayoría de nuestros niños y nosotros como tutores lo vamos guiando en esto. Bueno, similar a esto y en esa consonancia y con este método vamos a tomar los valores de la Torá, los valores monoteístas, los principios que la Torá indica universales para todos los seres humanos y transformarlos en rutinas, valores y actividades para los niños. En esto consiste la educación no ágil para los niños. En plegarse a lo que ya está y la forma más natural posible, que tanto lo hacen los padres, tanto en las escuelas, en los jardines de infantes y más adelante en la escuela, lo manejan. Tomar los valores que un adulto no entiende como conceptualizaciones abstractas, en un niño, transformárselas en el lenguaje del niño. En esto se basa la educación en valores monoteístas. En el espíritu del versículo del rey Salomón, educa al niño según su camino, incluso cuando envejezca, no se apartará de este. Educa al niño según su camino. O sea, la educación toránica, si quieren decirle, la educación no ágida, la educación espiritual, son todas palabras alrededor para no decir religioso. La educación en valores monoteístas utiliza las mismas herramientas, las mismas didácticas y los mismos parámetros que la educación clásica, la forma natural posible. Lo que vamos a enseñar es a hacerlo así con algunos ejemplos prácticos en la segunda parte. Cuando estamos diciendo esto, también estamos diciendo lo contrario. Y acá viene la primera enseñanza que tenemos que ver. Si educación en valores monoteístas es marcar una pertenencia y una identidad que van forjando los valores y los puntos de apoyo y los espacios moderados, equilibrados, que constituyen al ser humano. Así como uno de los valores es caminar, otro escribir, otro mantener rutinas de higiene, otro mantener las rutinas del sueño, también los principios y los valores que la Torah nos marca son se pliegan a esto. Nada más que nosotros como adultos, toda la primera parte no la tenemos que hacer, ya lo hicimos, ya la tenemos incorporado. La Torah viene encima de esto. En el niño también, porque al fin y al cabo, de acá a algunos años, nuestros niños van a tener nuestra edad. O sea, de la forma más natural posible. Cuando estamos diciendo esto y lo subrayamos tanto, es para que quede bien claro lo que no tenemos que hacer. Entonces, empezamos por lo que no tenemos que hacer. ¿Qué no tenemos que hacer? En primer lugar, liberarnos y ceder la identidad espiritual de nuestros niños. Es decir, mira, yo lo educo y cuando sea grande va a decidir qué quiere hacer. Si quiere decir religión A, si religión B, si no ágil, que haga lo que quiera. Eso no es educación. Eso es lavarse las manos. Esto es liberarse del privilegio que tenemos. Eso no es una opción. Decir que cuando sea grande elija. Porque la identidad y la pertenencia y su descubrimiento espiritual es exactamente, pero exactamente lo importante como las cuestiones más perentorias, como el alimento, el refugio y la vestimenta. Y eso estoy seguro que no lo dejamos al arbitrio. Bueno, que se consiga el niño, no. Le proveemos alimento, le proveemos vestimenta, le proveemos refugio, le proveemos educación y dentro de educación, educación en valores monoteístas. Es un grado más de lo que venimos haciendo. En lo que no tenemos que hacer es dejarlo al arbitrio. Cuando sea grande decida. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si vos dejás vacío tu lugar como padre y tutor, alguien lo va a tomar. Y ese alguien va a conspirar, va a tomarlo para su propio beneficio. Siempre. Por eso el segundo punto es no tercerizar. No podés tercerizar, dejar en tercero la educación de tu hijo. Eso es una educación. Porque si lo dejás, no es que el niño va a esperarte 18 años hasta que sea grande y va a decidir. Alguien va a venir a tomar ese lugar. Y ese alguien va a conspirar contra la persona misma y va a tener todo tipo de intereses. Lo va a querer jalar para acá, jalar para acá. Cada uno lo que tironea para su propia identidad. Justamente, los movimientos sectarios o religiones están en búsqueda de personas que no tienen sus propios valores firmes, que están desorientados, para capturarlos. Pero no solamente las sectas. Los vendedores de vicios por doquier toman justamente a personas que no pueden decir no. No practicaron nunca el autocontrol. No practicaron la autorregulación. De lo que no podemos hacer es, ahora vamos a decir que sí, pero primero todo lo que no, que son los errores clásicos. Decir cuando sea grande que decida su identidad espiritual. Eso no podemos hacer. Segundo, no tercerizar, no decir que se ocupe fulano. Bueno, yo lo ato, lo agarro al chico, lo pongo en un curso, lo pongo esto y ya está. No. El deber es de los padres. Que vos puedas transitoriamente en algún aspecto de su educación tener un profesor, un guía, está muy bien. Pero eso no quiere decir desligarse. El privilegio que Dios nos concedió es tener tutelados. Por tutelados no son solamente los hijos biológicos, también hijos adoptados, también sobrinos, también nietos, todo menor que esté a nuestro cargo. Y así como debemos velar, y es nuestro privilegio velar, Dios nos pone en la mano la educación de los niños, no solamente los aspectos más biológicos, vestimenta, refugio, alimentación y educación. Educación monoteísta es un valor fundamental. Lo que tampoco tenemos que hacer es que si la tutela es compartida con otra persona, esposo, novio, pareja, otro familiar, quien sea, los valores monoteístas o las prácticas o las actividades educativas no sean consensuadas. Vamos a ver. No es que vos lo vas a agarrar al chico y lo vas a enseñar religión y tomá la Biblia y vamos a hacer un dibujo del arco iris. No empieza por ahí. Yo entiendo que mucha gente, por no saber cómo se hace, con buena intención lo hace, pero es un error. Y lo que tenemos que buscar, y ahora vamos a ver cómo, es buscar en estas prácticas y en estas actitudes y en estas actividades de valores monoteístas, consenso, acuerdo con la otra parte. O sea, que los dos juntos, o los tres, depende cómo estén configurados los tutores de ese niño, haya y no haya resistencia. Porque cuando hay resistencia, empieza a haber una lucha entre los tutores. Ah, vos le enseñás A, pero yo le voy a enseñar B. Vos te lo llevas a A y yo te lo llevo a B. El chico pasa a ser, el niño pasa a ser un botín de guerra, de tironeos y egos, y eso no es nada de educación. Y tampoco, acordado, hasta ahora vimos, dejarlo al arbitrio, decida que cuando sea grande el niño, tercerizarlo, mira, yo le digo que a la persona ABCD, él se va a ocupar de la educación de mi hijo, error. ¿Es acordado con los tutores y no en contra o no acordado? Y cuarto, no utilizar los formatos clásicos de las religiones. Bueno, sentate, vamos a agradecer a Dios por la comida. Barujata. Esto no hay así, no empieza así. Eso es lo que vos querés hacer y lo que vos querés que él haga. Pero no hablas de lo que el niño quiere hacer. Y el versículo dice, educa al niño según su camino, no según tu camino. Entonces, una cosa es querer lo que uno haga, y más todavía, una cosa es querer hacer lo que vos no hiciste de niño, que todo el tiempo lo hago de vos. Lo que vos no hiciste de niño, y lo que vos querés hacer, y lo que vos haces es querer trasladarse a los chicos. Está muy bien, pero eso no es educación. Porque no habla del niño y su querer aprendizaje. Y de sus propios valores. Más inteligente sería proponerle premios ante cada cosa que haga espiritualmente correctamente o que quiera hacerlo. Estimularlo con lo que él entiende. Así establece el Maimónides, los que tienen el libro del conocimiento, que siempre utilizamos para todo, del Maimónides. Ahí está escrito eso que digo. El estudiante Torah siempre fue con estimulación. Pero estimulación no de lo que vos entendés, de lo que el niño entiende que es estimulación. En cualquier yeshiva, seminario rabínico, yo me acuerdo, 14 a 21 años, siempre se daban estimulaciones físicas, estimulaciones concretas, regalos, pero regalos caros a los alumnos para que estudien tal cosa, para que presenten el tema. Obviamente que después uno se va a dar cuenta cuando es adulto que el premio era aprender. Pero cuando es niño no sabe que el premio es aprender, tiene que tener una estimulación. Vestimenta, dulces, caramelos, cada uno de acuerdo a lo que la evolución del niño. Digo como ejemplo de reemplazo, vos podés conducir a tu hijo a donde lo querés llevar, pero él lo va a hacer por su propia recompensa. Ese es el camino deuterónico, no es el camino deuterónico, tenés que decir porque tenés que agradecer a Dios. Eso un adulto lo puede entender, si es que no entiende, pero un niño. Entonces, hasta acá hablamos de lo que no hay que hacer. Y menos utilizar los formatos, vamos a estudiar en Biblia, y agarrás el Torah y empezar a contar la historia de Abraham, y mucho, pero mucho, mucho menos, tomar contenidos que fueron elaborados especialmente para el pueblo judío con sus experiencias y trasladárselo, y mucho, mucho menos, mostrarle en YouTube videos bíblicos. Eso seguro que no. Todo ese paquete no va. Que si va, esto es lo que vamos a decir. Hago una coma acá y doy que puedan preguntar, consultar o simplemente presentarse para que nos conozcamos y comentarnos si quieren a quién tienen a cargo como hijos o tutores. O tienen ustedes la tutela de alguien menor. Adelante, Ross. Abrí el micrófono, ¿sí?
Sí, yo, bueno, tengo dos hijas, una mayor de 17 años y una pequeña de 5 años. Somos mi esposo y yo los que estamos a cargo precisamente de la tutela de nuestras dos hijas.
Muy bien, espectacular. ¿Qué más quiere contar? Cuento yo también, ya que tengo bueno, cuatro hijas. Tengo cuatro hijas con mi esposa Gisela, hace 22 años casado. La mayor tiene 20 y medio. La que le sigue, 18 y medio. La que le sigue, 17 y medio. Y la menor, 14 y medio. Así que bueno, adolescente ya, adulto casi. Urema, adelante.
Sí, yo tengo tres hijos que ya están...
Urema, levantaste la mano. Escucho, Aurema.
Sí, tengo tres hijos, pero ya están mayores. Dos de ellos ya están casados, uno está soltero, pero ya es mayor de 20, de 20 años, tiene 25. Pero yo tengo un comedor donde lo atiendo los sábados, y entre semana también, pero básicamente los sábados cuando se da más atención. Y tengo alrededor de 30 a 50 niños que llegan los sábados ahí.
Muy bien, muy bien.
Les doy alimento material. Y mi pregunta es esta. Estoy haciendo una transición de lo que yo enseñaba antes a lo que estoy aprendiendo ahora. Mi pregunta ¿es correcto hacerlo?
Es correcto hacer un espacio entre lo que enseñabas antes y vas a aprender a hacer ahora. Pero no una la transición está muy bien, detectaste muy bien. Lo importante es no hacer mal. Al no hacer mal ya ganamos. Y vos no, o sea, lo que quiero decir es que el solo hecho de dar comer al niño ya en sí mismo es un valor bajo. No hace falta agregar nada. Ningún mensaje más. Esto en sí mismo es. Cosa que en la vida idolátrica la gente no lo tiene. Le da de comer y le da un mensaje. No, el comer es el mensaje. Obviamente que dentro de eso hay submensajes que vamos a ir desarrollando. Pero no necesariamente el objetivo tiene que ser que agradezca a Dios, sino que hay otros objetivos. Porque el versículo de Rey Salomón, que está en la base, una de las bases, educa al niño según su camino. Por lo tanto, tenemos que también siempre trazar las jerarquías. Un adulto frente a un menor siempre está en una posición de poder. El adulto no puede abusarse de esa posición de poder. Sino que tenemos que llevar máximo, el adulto tiene que bajar de su nivel, el adulto. El ejemplo que trae Midrash, y lo trae mucho, la figura es, el padre se agacha con el hijo a jugar en el piso. No levanta el chico sus hombros. Tenés que hablar el lenguaje del chico. Pero digo, en sí mismo, ya eso es algo bueno. No hace falta que haya después de eso ningún mensaje. Entonces, ya ganaste con tal de no decir un mensaje erróneo. Ahora vamos a ver cómo está en el versículo eso. Porque muchas veces hacen cosas muy buenas junto con cosas muy malas. Entonces, la idea es hacer bien y no hacer mal. El versículo de los Salmos lo dice. Sur me rabia hace todo. De separate del mal y hacer bien simultáneamente. Y ahora vamos a ver dónde está en el versículo eso, en Génesis. Pero bueno. Ana Gali.
Sí, bueno. Mucho gusto a todas, gracias por acompañarnos. Y yo, bueno, traté de que todas nos juntáramos y que el rabino nos diera esta clase, porque yo no tengo niños pequeños, mis hijos ya son grandes, pero espero en Ashen me bendiga algún día con otro niño, porque ya tiene mucho tiempo que no tengo bebé. Entonces, estoy preparándome para cuando llegue ese momento. Y también es un inicio para empezar a ayudar a los niños o los programas que hay en las comunidades no acogidas, que aún todavía no hay incorporado programas para niños, y creo que este es un buen inicio.
Muy bien, me parece muy bien, espectacular. Uh-huh. Ale Macedo, ¿querías preguntar algo? Y avanzamos. Ale.
Hola. No, solo fuerte. Presentarme. ¿Sí me escuchan?
Escucho perfectamente.
Ok. Yo soy Ale. Sí. Mi esposo y yo educamos a un nieto de mi esposo. Yo no tengo hijos. Mi esposo, cuando nos casamos, mi esposo ya tenía 4 hijos. Y el nieto mayor está con nosotros desde hace 6 años. Él tiene 12 años. Y a él es al que educamos. A un nieto.
Perfecto. Excelente. Vamos a avanzar, entonces. Hasta ahora explicamos de qué se trata la educación en valores. El ejemplo que traemos es, recordemos nosotros o veamos cuando nuestros niños o nosotros mismos éramos muy pequeños y teníamos que aprender a caminar. Buscábamos puntos de apoyo, dónde aferrarnos, porque el cuerpo estaba débil. De hecho, incluso la musculatura, los tendones débiles, no podían soportar el peso del cuerpo. Te buscábamos puntos de apoyo en los muebles, en las personas, porque éramos endebles. Después, el mantener el equilibrio. Después, la relación espacio-temporal. ¿Dónde podemos correr? ¿Dónde tenemos que seguir una línea, una consigna? ¿Dónde el espacio es estrecho y tenemos que acomodarnos? ¿Dónde el espacio es más amplio y podemos girar? Después aprendimos a controlar nuestro cuerpo e incluso algunos aprendieron a hacer destrezas y deportes y arte, bailes, etc. Que es un control de los movimientos corporales, ya no solamente lo necesario, sino estético, bello. Lo mismo en la educación no ágil, exactamente lo mismo. Vamos a tomar ejemplos concretos, ¿sí?, para transmitir estos principios y valores, que son los principios y valores que están en la espiritualidad de la Torah, traducidos, la palabra que yo voy a utilizar es muy gráfica, que es reempaquetar, reempaquetar el packaging. Nosotros los adultos tomamos normas o leyes en la ley de magia y lo conceptualizamos, ¿sí? Por ejemplo, los valores de sensibilidad al entorno lo traducimos con diferentes normas de la Torah. No permanecerás inactivo mientras que la vida de tu prójimo está en peligro. No hostigarás a fulano, etcétera, etcétera. Y tomamos del ejemplo, tomamos la conceptualización, la abstracción. El niño tiene que ser exactamente al revés. Tomar la conceptualización y reempaquetarlo en un acto concreto. Por ejemplo, si yo tomo la Torah y hablo del ser humano, en Génesis capítulo 2, esto no es para los niños, esto es para ustedes. Para los niños vamos a hablar solamente actividades. Y ahora van a ver de qué se trata, no palabras. Porque lo primero que hace una persona que no sabe es entregar al niño palabras. Vení, te voy a leer la Biblia. Pero el chico no es de palabras. El chico es de, en primer lugar, de imágenes, de colores y de dinámicas, de movimiento. Palabras un poco más adulto, cuando la capacidad cognitiva le da y le gusta. De hecho, tomen ustedes los libros que los niños leen, generalmente es novelas, si es que leen libros, novelas, aventuras policiales. O sea, libros que manejan mucha descripción gráfica, porque lo que están buscando es la imagen en palabra. O sea, de la palabra la decodifican en imagen. Pero antes de eso, imágenes, colores y dinámica, movimiento. No palabra. Entonces, no tenemos que darle palabras, tenemos que darle acciones, porque eso es lo que el chico decodifica. También un primer error. El adulto está preparado para tomar palabras y decodificarlas en mensajes, todo eso, pero el niño no. Le tenemos que dar el lenguaje de los niños. Educar niños según su camino, no según tu camino. Por eso no es que tenés que contarle lo de adultos el lenguaje de niños. No, tenés que utilizar otras herramientas donde la palabra quizás no es necesaria. Y si no es necesaria, a veces es perjudicial. Sino que es mucho más efectivo utilizar movimientos, ahora vamos a ver, colores también, y ciclos, ahora vamos a ver también de qué se trata, y principalmente imágenes y elementos, cosas para tocar, para enchastrarse, para mover, para elementos, o sea, ir con los sentidos más desarrollados del niño. Entonces, si tomamos la Torah, capítulo 2, estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados el día que Dios creó el cielo y la tierra. Ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues Dios no había hecho llover sobre la tierra. Estaba la tierra sin ningún vegetal. ¿Cómo sería la tierra sin ningún vegetal? Muy parecido a la luna. Si es que la luna no hay vegetales, no lo sé. Por lo menos se descubrió. Una cosa así era la Tierra, imagínense la Luna. Ahora sí hubo una lectura, pero entre paréntesis, lo que hice recién fue traer una metáfora de cómo sería la Tierra sin vegetal, como la Luna. Todos vimos la Luna, así, bueno, así sería. No hay cosa más seca y más tosca y más áspera que la Luna. Un pedazo de piedra, gigantesco. Así sería la Tierra. Un vapor ascendió de la Tierra y regó toda la superficie del suelo. Hashem Elohim plantó, bueno, Dios formó al hombre polvo de la tierra, le insufló en sus narices un aliento de vida, le sopló un alma, todo esto lo sabemos. Inmediatamente Dios lo puso ¿dónde? En un jardín. El jardín llamado Edén. En hebreo quiere decir encanto. Un jardín encantador. Eso es Gan Eden. Un jardín encantador. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árbol agradable a la vista. Y en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar el jardín, desarrollarlo y cuidar que no se dañe. O sea, el planeta, la sociedad, el mundo, la vida, para Dios es un jardín encantador. Ahora, ¿de quién depende que ese jardín encantador sea encantador y sea el lugar en el cual el cantar de los cantares, Dios dice a su pueblo, vine a mi jardín, hermana mía novia, vine a mi jardín, el jardín del Edén labrado por el ser humano y protegido? ¿De quién depende que el planeta, la sociedad, la persona, el entorno sea un jardín encantador donde Dios venga a morar? O sea, un lugar baldío, desprovisto, yermo, lleno de alimañas. El ser humano. De la primera función de la persona, antes de los preceptos de magia, como ser humano, es un jardinero. Un jardinero en el mundo que tiene dos funciones. Desarrollarlo, desplegarlo, todo su potencial, y principalmente evitar que se dañe. Que otro lo dañe, no que él mismo lo dañe. Esto que leí hoy es Torah. Génesis 2. De acá tenemos muchas herramientas para transportar estos principios y unos subprincipios que vamos a ver ahora con ejemplos prácticos a nuestros hijos. Ya que la Torah nos describa al ser humano como jardineros, trabajemos el tema de los vegetales y de los jardineros. Hay tres ciclos biológicos que vamos a ver hoy. En primer lugar, el proceso biológico de las plantas, de los vegetales. Por eso los que están en el grupo de WhatsApp, todos vieron, puse un video de un minuto, que es un timeline, una línea de tiempo en 90 días, desde una semilla de girasol, esa semilla de girasol que uno come, plantada en la tierra, cómo de esa semilla se desarrolla una planta de girasol. Y lo van a poder ver en un minuto. El primer ciclo vital es ciclo biológico de los vegetales. Después, para los que lo pueden ver en vivo mejor, si no a través de una película, un video, el ciclo de los animales y sus mensajes, como las aves cuidan a sus polluelos, pero también llega a su edad y toma sus polluelos y lo arrojan por el peñasco para que aprendan a volar. Porque parte de la educación es educarlo para la vida, no educarlo para que me sirva, no para que se quede conmigo. Dios me dio, el hijo no es mío, Dios me cedió la educación para que lo forme como persona, como monoteísta, y lo eche a la vida. Y muchas de las cosas aprenden de los animales. Esto que digo, lo dice ¿quién? Job. El libro de Job, si mal no recuerdo, capítulo 35, Dios le dice a Dios, enseñame como los animales de la tierra. Es decir, de cada ser vivo podemos aprender cosas para nuestra vida. El Talmud esto lo describe en cada uno de los animales. Por ejemplo, si no hubiésemos aprendido el valor de la discreción del tzniut que la Torah nos propone, la discreción en las relaciones sociales, especialmente con el otro género, lo hubiésemos aprendido del gato. El gato es muy discreción en su intimidad, a diferencia de los mamíferos generales que son más desembosados. Bueno, el segundo de las dimensiones que vamos a aprender va a ser de actividades para los niños. Es la gestación animal. Y el tercero es el árbol genealógico para los adultos. Tres ciclos vitales. El ciclo vital de las plantas. El ciclo vital de la gestación y cría de los animales o de las aves y el ciclo vital de los seres humanos. Ahora vamos a entrar en las actividades específicas y puntuales y después vamos a dar también una serie de dinámicas grupales para, o familiares para hacer en el grupo, para que tengan herramientas pedagógicas concretas, elementos. Pero ahora quiero explicar, quiero ver la interacción con ustedes y describirlo. Y después vamos a dar en el grupo de WhatsApp actividades. Pero principalmente, dos valores para desarrollar en los niños. En primer lugar, la identidad del niño. Y la identidad tiene que ver, en primer lugar, con la pertenencia. Identidad es que soy individual, soy diferente al resto. Y por eso en el proceso preadolescente y adolescente hay una separación forzosa del niño de las prácticas y los valores de los padres. No importa lo que haga el padre, el chico va a ser al revés, porque está buscando su propia identidad. Pero antes de eso hay una pertenencia. El chico no es un yuyo suelto. El chico tuvo abuelos, bisabuelos, no importa si son conocidos o no, no importa lo que haya desarrollado, pero tiene gestores, tutores o padres, según los casos, y eventualmente va a tener él descendencia, ella. O sea, la primera llave de la identidad es que decir, no sos un bicho suelto, perteneces a un lado. Sos una rama más, una flor más dentro de una estructura de cual toda la familia pertenece. Es por eso que voy a empezar de atrás para adelante en las actividades. Me habrán escuchado alguna vez en nuestras clases la necesidad importantísima de que como actividad espiritual, subrayo, como actividad espiritual, trabajen el hecho de desarrollar un árbol genealógico. El árbol genealógico es ese esquema básico que se puede hacer con dibujos, se puede hacer online, se puede hacer casi con inteligencia artificial, que ayuda mucho. Hay muchos sitios que ayudan a hacerlo, pero básicamente es el esquema que las personas sepan que tienen bisabuelos, tatarabuelos, si fueron inmigrantes, bajaron de algún barco o no bajaron de un barco, independientemente de las acciones que hizo esa persona, no tiene nada que ver. Separemos las acciones de las personas. El hecho que tal persona engendró a tal persona es un dato de la realidad. Que esa persona sea mala o sea perversa es otra historia. Que esté en prisión es otra historia también. Aclaramos que lo engendró, el dato concreto. ¿Para qué estamos buscando? La formación en el niño de saberse parte de un todo. Y no pensarse un bicho suelto. Especialmente cuando empieza la adolescencia, va a querer tener ese ánimo de pertenencia, de identidad propia. Y es natural y funciona así la adolescencia. Deja de ser niño, todavía no es adulto. En el ejemplo de la planta lo pueden ver muy bien, por eso lo traje en video, pero me gustaría que lo hagan físicamente con vuestros tutores. El plantar en tierra una semilla de girasol o de cualquier cosa, acá se dice una palta, es aguacate, ¿no se dice? El carozo, el hueso del aguacate, o lo que sea, dentro de tierra. En el video que posteé en el grupo van a ver que en los primeros días la semilla se empieza a pudrir y no hay nada. Hay una semilla podrida. Se abre y empiezan a salir los primeros retoños hasta que sale, se amplía, se ramifica y sale la planta de girasol. Pero eso mucho después. El adolescente o el preadolescente no es niño, pero tampoco es adulto. Está buscando su identidad. Pero una cosa muy importante es que esa identidad sepa que viene de algún lado, pertenece a algún lado. Para que él exista, tuvo que haber otros que invirtieron en él. Tiempo, espacio, dedicación, esfuerzo. Pertenece a algún lado. La primera unidad antes de las valoraciones es familia. No solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, en términos prácticos, el primer ejercicio es que entre todos los familiares, especialmente los niños, armemos juntos un árbol genealógico con tinte espiritual. ¿Qué significa espiritual? a pesar que esto capaz que en la escuela lo hacen o alguna vez lo hacen, volverlo a hacer, pero orientando el mensaje. Nuestro mensaje es no decir, bueno, acá está el árbol genealógico. No. Mostrar el valor monoteísta del tema. Viniste de algún lado, vas a algún lado, sos como un árbol, Dios creó al ser humano como un árbol del campo, lo dice Deuteronomio 20. O sea, tenés raíces, y las raíces quieren decir algo, ya vamos a ver qué es. Tenés tronco y quiere decir algo, y tenés frutas y quiere decir algo. Por algo las raíces no se ven, pero lo que aferra al árbol en la tierra y no se tumba. Por algo hay muchas raíces, pero un solo tronco. El tronco es la parte del árbol inamovible que tiene que estar bien firme para que no se tumbe. Y por algo las ramas son flexibles. Porque si todo sería estático y todo sería rígido, cualquier árbol lo arranca de cuajo. Entonces el tronco es rígido y las ramas son muchas y son flexibles, indicando mensajes espirituales donde los valores principales del ser humano, principalmente su convicción certera, su emuná, tiene que ser algo firme y atado, y todo lo demás, especialmente todo lo pragmático, flexible como las ramas, igual que el tronco está firme y las manos se mueven. Y así hay muchas comparaciones. Pero estos son los subvalores y principios y mensajes que tiene el árbol. ¿Qué hablamos del árbol? Tanto de un árbol físico como un árbol genealógico. El ejemplo del árbol físico, yo tengo ahí todo junto. Las raíces, el tronco, las ramas, las flores y las frutas que tienen semillas, que plantan todo. Cuando el niño ve esa imagen, puede imaginarse las raíces eran los abuelos o los bisabuelos, que pueden o no estar en vida, pero no se ven, están enterradas. Pero la nutrición del árbol y de lo que ellos plantaron surge hasta ahora. El tronco, lo que vemos, los padres que mantienen como tutores a los hijos, para que las flores y las ramas y las frutas que son los hijos se puedan desarrollar y puedan a su vez generar semillas que a su vez planten a otros. Entonces, se dan cuenta como un ejercicio en concreto es la germinación de una semilla y ver y anotar en un cuaderno cada día que pasa con la semilla o cada semana hasta que surja algo de eso. Y si no surge, ¿por qué no surge? Capaz que faltaba agua, capaz que las raíces no desarrollaron, capaz que le faltaba sol, le faltaba aire, le faltaba algo. Junto con el árbol genealógico, que cuanto antes se haga mejor. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, muchos de los datos, especialmente con videos o con testimonios auditivos, de audio, depende de otras personas, que capaz esas personas son grandes, no sabemos cuánto en realidad van a estar en la vida. Especialmente que vienen de otros países, pero hoy día con la tecnología se llega a todos lados instantáneamente. Entonces, que los padres, o los tutores y los hijos jueguen un tiempo a ser periodistas y armar su propio árbol genealógico, seguro que, en primer lugar, genera consenso en toda la familia. Nadie se va a oponer a esto. Segundo, es constructivo para toda la familia, porque se puede hacer una reunión con toda la familia ampliada a presentar el árbol genealógico. Tercero, tomamos la post, pero con tinte espiritual, obviamente, para mostrar esto al niño. Tercero, otros niños del entorno o otras partes de la familia pueden armar sus propios árboles genealógicos, estimulados e inspirados por el que hacemos nosotros. Y eso ayuda a nuestro propio árbol. Porque tenemos en la familia bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, al costado, tíos, primos, cuñados, que cada uno tiene, por un lado, su propio árbol, pero se conecta todo el tiempo con el nuestro. Entonces, el mensaje de que un ser humano es como un árbol y tiene la misión de ser jardinero, que es un valor monoteísta de la Torá, incluso antes de los preceptos. Porque si ustedes ven, en Génesis 2, en, ahí, en el versículo 16, ahí se insinúan 6 de los 7 principios noágidos. En el versículo número 2, Hashem Elohim, el Eterno Dios, le ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín comerás. Ahí el Talmud deriva, todos los que hicieron con nosotros el curso de leyes noágidas lo saben, de cada una de las palabras del versículo, 6 de las leyes noágidas. Antes de las normativas noágidas tenemos indicaciones de la identidad espiritual del ser humano. Antes de cualquier otra identidad, ser humano. Ser humano es lo que el versículo 15, el anterior, inmediatamente dice. Dios, el eterno Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, en el jardín encantado, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, cuando hacemos este tipo de actividad con los niños, tanto observar el desarrollo de una semilla, de una planta que hagamos nosotros, o que simplemente lo llevamos a un parque o a un jardín botánico, si no queremos usarlo, pero que vea las diferentes transiciones del tema, en el contexto que nosotros lo hacemos, capaz que la escuela lo hace, pero nosotros lo hacemos como acto educativo. Es otra cosa. Acto educativo monoteísta. Es otra cosa. Porque la escuela va a querer, está muy bien que lo haga, pero va a querer tomar otras conclusiones. ¿Sí? Capaz que los datos de cómo, porque tiene que ver con el contenido, la currícula, digamos, la asignatura de la escuela de botánica. Acá es la misma acción o similar, pero orientada a lo espiritual. Ni que hablar de los animales con las crías, la gallina que empolla los huevos, pero después parte de los huevos crecen, los toma, los polluelos y los arroja. Cualquier ave, no la gallina, otra ave, para que vuelen. Y así cada animal y cada ser vivo, rastrero, ave, tiene su propia gestación. Y después, los seres humanos, que los seres humanos somos labradores de un jardín, jardineros del mundo, que tenemos como misión desplegarlo, desarrollarlo y evitar que se dañe con alimañas y con otras cuestiones negativas. Esto es la primer pivot, la primera base de una serie de actividades mucho más específicas que vamos a ver en las próximas clases sobre educación monoteísta. Pero de esto hablamos cuando hablamos de educación monoteísta. Nótese que no hablamos de ningún personaje histórico de la Torah. Nótese que no citamos, sí para ustedes, pero no para los niños, ningún versículo de la Torah y nada de tinte religioso, que parezca religioso. ¿Y eso para qué? Para que no haya ningún tipo de resistencia ni de oposición por parte de los otros tutores, que capaz que pueden estar en la línea noajida, pueden todo estar. ¿Se dan cuenta cómo desarrollamos una actividad práctica, un contenido educativo, sin citar nada, ni imágenes, ni imágenes de bíblica, ni personajes, ni nada de eso? Bueno, de esa forma hay muchos más y muchos más específicos. Pero ese es el enfoque que tenemos que dar. Pensemos que tenemos que tener la parte de los puntos que vimos anteriormente es acuerdo y consenso con los otros tutores para que el chico no escuche tres mensajes a la vez. Porque si algo no pueden hacer los tutores es particionar y casi privatizar la educación. Con tu mamá decís, ay, conmigo vas acá. Conmigo vas a hacer la misa y no sé qué, conmigo. No. De la forma es, como se dice acá, arrojar el balón afuera, arriba. Hablamos de otra cosa. Tomamos los mensajes monoteístas y los reempaquetamos en dinámicas educativas de valores monoteístas, voy a decir casi neutras. Que es el mensaje toránico, nada más que diferente. Ahora doy espacio para que puedan consultar, preguntar o comentar. Las próximas clases vamos a ver más dinámicas así de diferentes cosas. Esta es una primaria, pero hay muchas más de diferentes que van a incluir algunos materiales, algunas cosas para que vean que ustedes los puedan hacer con los chicos, pero bueno, adelante, pueden preguntar, consultar o comentar. Agrego solamente, no lo dije al principio, bueno, en primer lugar agradezco a la Ley Contreras Morales que organizó este ciclo de cuatro, también al grupo Lev Gesser, muchísimas gracias, que se organizaron para hacer esta primera ciclo de cuatro, después pueden continuar el tema. Y solamente esclareciendo que los fundamentos de la educación monoteísta en todas las edades, en la Torah, el jinuj, es algo muy, muy amplio en la Torah y muy práctico en la Torah. Solamente agarramos de ese saber algo muy, muy, muy específico. para dar ejercicios prácticos, pero sepa que hay un océano de esto en la palabra de los sabios de Israel. Y si algo el pueblo de Israel es conocido es por el valor de la educación. Uh-huh. Así que bueno, escucho. Sesh, ¿cómo estás? Cindy, ¿cómo estás? ¿Quién quiere preguntar, consultar al respecto? Urema, adelante.
Me ha dejado totalmente emocionada con esto. Nunca, no me hubiera imaginado la enseñanza. Pero me dejó una pregunta. ¿A qué edad entonces sería pertinente mencionar la Torá?
Es que lo que estudiamos hoy es Torá.
Sí, sí, pero mi pregunta es porque usted nos está diciendo Génesis 2, y, pero...
A ustedes, no a los niños.
Sí, sí, exacto.
A
pero
ustedes, por eso me paré muy bien.
A los niños...
De hecho, podría omitir perfectamente esto.
Se omite,
esa exacto. Parte de este versículo son solamente por un efecto, para que vean, ajá, que el ejercicio sí. Empaquetado y la Torá es una sola cosa. Pero para ustedes, como adultos, no para los niños. Niños, nada, no hace falta. Si porque le preguntas a mí, no hace falta.
Yo casi puedo ver que si yo doy una lección, así como usted la está mostrando ahora, yo puedo sentir que al final van a decir, Urema, ¿y hoy no vamos a aprender el versículo?
Es que lo que los niños opinan, lo que los padres opinan, poco importa. Acá importa el beneficio. Y lo que vos haces va a ser erróneo. Ahora, no hacerlo erróneo ya es una ventaja. Por eso lo primero que te dije es, dejá de hacer lo que hiciste y con esto ya ganás.
Okay.
O sea, a veces el versículo nos dice labrar y después nos dice cuidar. Cuidar o no dañar. Si no arruinamos, ya ganamos. Pero lo primero que hay que hacer es ceder sin miedo que va a pasar nada, porque lo que hiciste sea mal. Entonces, el no hacer mal ya está bien. Sin que requiera hacer bien después. El versículo en Salmos 33, separate del mal y haz el bien. Pero si te separas del mal, ya está bien. Fuera de eso, que en el contexto que hablamos, todo bien, dar de comer a los chicos es muy bien. No hace falta que digas ningún versículo. Si tu pregunta es, ¿querés dar un contenido? Hay muchas historias para contar con mensajes. Eso sí. Es otra cosa. Vos podés contar historias, no de la Biblia, no de la Torá. No de nada de eso.
De la vida cotidiana.
Pero que tenga un mensaje en consonancia. Ajá. Eso sí. Si querés te puedo dar libros de los sabios de Israel al respecto, pero tampoco tiene sentido. Se educan valores monoteístas. Eso es. Entonces, lo que vos haces está muy bien no hablar de Torah. Eso no, de cómo se entiende. Porque lo único que lográs es resistencia al mensaje y que la otra parte se está con derecho de decir lo suyo. El chico dice, vos lo educas en A, yo lo educo en B. Y el chico va a tener contenido monoteístico, contenido idólatra. ¿Qué ganamos? Ni uno u otro, nada.
Sí, de hecho, yo les enseño valores, lo que son los valores de familia, valores sociales, los valores educativos que es donde tiene la escuela. Y eso. Pero si
uno estaba enseñando mal, ya es un válido. Hay que reprogramar como el GPS. Ana Gali.
Sí, Rabino, creo que hay veces que nosotros todavía no encontramos ese concepto de que la espiritualidad es una sola con la vida que llevamos. Cuando nosotros enseñamos los valores, lo que es monoteísta, porque lo implementamos en nuestra vida, como cuidar, como respetar, como hacer las cosas de una manera delicada, cuidando el respeto hacia las demás personas. Y eso es algo importante, no va separado. No es la espiritualidad no va separada, sino van unidas.
El concepto que tenemos en Occidente de espiritualidad por un lado y la vida por otro, eso no es toránico. Eso es bien cristiano. La separación de religión y Estado. No, la Torah es una sola cosa, la Torah es una ley, una norma, que incluye todo. Entonces, dado que está esa plenitud, esa complementación, naturalmente, así como le enseñás los hábitos de higiene, los hábitos de rutina, también le enseñás la espiritualidad en forma natural. Pero no es que estás vos y está el niño. Hay todo un contexto que puede perjudicar mucho y se puede sentir el derecho de enseñar lo que quieran. Es que vos digas, mira, yo le voy a enseñar a mi hijo deporte. Y va a venir otro, vos tenés derecho a deporte, yo tengo derecho a llevármelo al antro y a drogarlo. No, ¿sabes qué? Hagamos otra cosa, pero lo principal es que no lo arruines. Entonces, y lo principal es evitar esta rigidez. Vos tenés derecho a, yo tengo derecho a B, vos le enseñás a... Entonces, hay que... Una cosa es lo que un adulto hace. La espiritualidad de uno es individual. Individual de la pareja, digo. Pero otra cosa es lo que está en común. Tienes que estar de acuerdo con la pareja. De esta forma, reempaquetando las ideas de la Torah en dinámicas educativas, con recursos educativos específicos, no hay resistencia. Al revés, hay orgullo. Hay orgullo de las familias que hicieron un árbol genealógico. Orgullo que enseñamos cosas de la naturaleza. Digamos, hay y cuando vamos a ver otros principios, el respeto a los animales, el respeto a la ley, de muchas cosas. Solamente admiración e inspiración, todos van a querer hacer eso. Pero con el concepto de que no se vea como algo religioso, sino reempaquetado. Que no es otra cosa que hablar al niño en el lenguaje del niño. Como dice el rey Salomón, educa al niño según tu camino, libro de Proverbios. Ros Cabrera, adelante.
Gracias, Raf. Bueno, me surge una pequeña duda. Lo que pasa es de que, bueno, mi madre me educó precisamente en el concepto de que, pues, para no cometer idolatría, pues no había que asistir a muchas reuniones familiares en las cuales, pues, obviamente se tiende a la idolatría, como la Navidad y todas esas festividades. Y es lo mismo que yo le he enseñado a mis hijas. Y obviamente, pues, eso nos ha llevado a aislarnos mucho de la familia, ¿no? En ese mood de las cosas, ¿no? ¿Hay manera de conciliar un poquito en ese aspecto, por decir, porque...
Lo único que podemos corregir es nuestra conducta y lo que vamos a hacer de acá en adelante. Eso es lo único. Lo demás, lo de atrás, no lo hagas. Dejad así. O sea, si la pregunta es, ¿puedo rescatar algo de lo que viví? Nada. Y lo único, ¿puedo modificar algo en nadie? Nadie. Lo único que vas a intentar modificar es tu propia actitud y comportamiento y de aquí en adelante. Eso sí. Que libera mucho, porque todo lo anterior no es que pueda rescatar algo, no, nada sirve. Más fácil. Acá al revés, todo lo que hablamos hoy es dirección opuesta. Generar consenso, generar acuerdo, generar admiración, no pelea, no fricción, no esto, todo lo contrario. Por eso digo, es más fácil. Concéntrate en lo que viene y lo que depende de tu conducta solamente. Y de tu conducta adherida, acordada con la otra parte. Que no creo que los ejercicios que vamos a dar va a tener algún tipo de resistencia con alguien. Vas a ver en las próximas clases. Al revés, el que se resista va a quedar él como extraño. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no conviene hacer un árbol genealógico? ¿Que no conviene que sepan? Obviamente, hay que hacerlo con criterio, ¿sí? Si la familia hubo, como en todas las familias, algún delincuente, vamos a... Solo te ponemos la fecha que nació, la fecha que murió. ¿Y dónde nació? Nada más que eso. Pero, o sea, cuando tenemos ese tipo de actitud, ese tipo de iniciativa, solamente generamos consenso. Tapamos la boca de lo que quieren decir en contra. ¿Qué va a decir? ¿Qué estás en contra de hacer una visita educativa a un jardín botánico? ¿O de hacer una colecta para ayudar a la escuela? Lo que la gente no sabe es que todos estos valores no ágidas. Bueno, lo que estamos dando es valores no ágidas, nada más que empaquetado en acciones, colores o movimientos que los chicos interpretan como, como tales, porque hablamos del nivel cognitivo del niño, no de adulto. Por eso dijimos al principio, es un error tomar libros que fueron escritos para el pueblo judío en su contexto y transmitirlos. Y menos tomar libros bíblicos, así en general, están hechos con evangélicos, olvídate. Todo esto, aparte no le hablan al chico y su realidad, le hablan de historia. El chico desasocia, piensa que Torah es historia, en lugar de Torah es actualidad y lo que tiene que hacer. O sea, más allá de lo que vos le digas, es la impresión general. Vos le contabas que Yosef hizo, ¿y qué le importa al tipo de Yosef? ¿Qué tiene que ver el convenio Oriente hace 3.800 años? Se acostumbra que la palabra Torah son lindas historias de tiempos remotos, como si fueran los palacios de medioevo, no tiene que ver con su vida. Y ni que hablar que hay un entorno social de la sociedad general que le dice espiritualidad por un lado, ley por otro lado. Esto refuerza esa idea. Tenemos que anular esa idea. ¿Quién más quiere preguntar? Norma, cortito y...
Sí, solo con el tema de, por explicar el ciclo de la vida, ¿verdad? Plantas, animales y humanos. Mi niña es bien sensible. Sí, él ha explicado yo mediante dibujos y la pongo a dibujar el tema de la muerte. Pero sí es bien sensible. ¿Qué forma, otra forma que me recomendaría aparte de dibujar? Porque ahora solo he optado como, no, se va al cielo, pero igual yo sé que no es una explicación buena.
Bueno, justamente con la biología, cuando vos vas al campo abierto y tomás diferentes hojas de árboles en diferentes estados, una hoja roja, otra hoja verde, otra hoja rozagante, una hoja seca, mostrás que hay un ciclo biológico. Cuando mostrás diferentes animales de diferentes edades, mostrás que hay polluelos, que hay adultos y que hay animales ya ancianos, no ancianos, pero longevos. El chico se va a dar cuenta que la vida tiene principio y tiene final. Pero cuando hay una muerte de un familiar, no es que se fue a algún lugar, no. Parte de él dejó de estar, porque es parte de la biología. Hay una parte de él como ser humano que continúa, que es el alma. Y vamos a aprender cómo estamos hablando. Pero parte se murió. Pero para eso tiene que ver el ciclo vital en todas sus formas. Cuando lo ve en la biología nace y se muere. Ve a los animales, nace y se muere. De todo nace y se muere. Se incorpora que la vida también nace y se muere. ¿De dónde está el abuelito, el bisabuelito? Parte del abuelito fuiste educado de que, igual que cualquier ser vivo, empieza y termina. Que la parte del que vos veías se murió. No está más, no va a volver. Y la parte del alma, los valores, los principios, la espiritualidad o las cosas buenas que hizo, sí podemos conectarnos con eso. ¿Cómo? A través de encender una vela, a través de muchas cosas. Pero no decir a los chicos nunca el abuelo está durmiendo o el abuelo está en el cielo. Porque el chico no entiende eso. Y todavía espera que va a volver. Que no puede hacer un duelo. Y puede traumarse. ¿Por qué digo puede traumarse? Porque independientemente de que sea un abuelo, un bisabuelo, quien sea, son las primeras experiencias de muerte. Entonces, estamos configurando al chico cómo aproximarse al tema de la muerte. Si lo educamos como un naturalmente, ciclo vital, el chico va a asimilar, eso no significa que tenga dolor, quiere decir que lo va a asimilar correctamente. Pero vos le decís al chico, el abuelo no está, está durmiendo, es una desesperación, porque quiero que vuelva, quiero verlo, ¿dónde está? Pero esto ayuda mucho y a través de este ejercicio, de mostrarle diferentes vegetales en diferentes estados, más fresco, más rozagante, más seco, ayuda.
Muchas gracias.
¿Qué más? Última pregunta. Vamos todos. ¿Alguien levantó la mano? Dejé a alguien colgado. Sesh y Cindy, ¿sí? Adelante, adelante.
Gracias, sí. Rap.
Adelante, escucho.
Yo tengo un pequeño de 7 años. Es hijo único. Tiene 1 año 3 meses que dejamos totalmente el cristianismo. Mi pequeño me asombra mucho, Rab, porque es un niño que ha entendido que solo hay un solo Dios, que es Hashem, Y cuando tiene a principios de este año, en Rosh Hashanah, empezamos a leer el Perechirá. A él le gusta mucho leerlo, pero no sé si el enfoque rap es seguir inspirando a los pequeños conforme a lo que ellos nos vean hacer, por ejemplo, hacer rezos, tefilá, es parte de los...
No, de todo esto no hablamos, de todo esto no hablamos, no, de todo esto no hablamos todavía, porque no está en las bases de los valores monoteístas al principio.
Okay,
sí, para los adultos que estudien el curso de 13 principios de monoteísmo. Eso sí, para que sepan que es un monoteísta de la Torá. Pero parte de la educación a los niños es saber que el monoteísmo de la Torá es diferente de todas las cosas que están en su entorno. Consecuentemente, si antes rezaban, no necesariamente tiene que haber el rezo como se daba antes, o la necesidad de congregarse. Todo eso es algo inventado.
Okay,
a los chicos, antes de rezo y antes de cómo, vamos a decir cómo se hace y cuándo se hace. Pero antes de eso, mostrarle el qué, no ante quién. El qué.
Ok, muchas gracias.
Un ejemplo. O sea, está muy bien orientada, pero hay una serie de secuencias que tienes que dar. Cuando empecé mi carrera rabínica, hace 20 y pico de 20 años, lo primero que me dijeron es andar a tal aula de tal escuela de la comunidad judía y dar una clase, porque el profesor, el maestro, el moré, faltó. Entonces, yo digo, ¿qué le voy a dar a un chico de esto? Entonces, yo digo, bueno, voy a hablar de la creación y esto. Entonces, yo le pregunto a los chicos, chicos, ¿saben de dónde salen las aves? Para indicar la generación, el huevo. Y un niño me dice, las aves salen del freezer, de la nevera. ¿Qué ve el chico? Que el chico vive urbanamente, en un departamento. Ve que la ave sale descuartizada en bandeja para comer. De eso me enseñó, el chico me enseñó a mí, no yo le enseñé al chico. El chico respondió con su verdad. Vos tenés un discurso del libro, tenés monoteístas, lleva Israel de todo esto, pero el chico tiene su realidad. ¿De quién tienes que adaptarse a quién? ¿El chico a vos o vos al chico? La Torá nos enseña, especialmente en todos los libros de educación toránicos, que el chico hay que hablarle en el lenguaje del chico. Vos le puedes decir, mira, para que el ave esté en la nevera, hubo una serie de procesos naturales y también del ser humano. Porque las aves no nacen en la nevera. Hay todo un transporte. Entonces, primero todo, ¿qué es la naturaleza? ¿Y qué es la vida en sociedad? ¿Y cómo cada uno depende del otro? Porque para que la ave esté, tiene que haber alguien que, aparte de faenarla y envolverla, esa parte se puede omitir para los niños, se transporta, se adquiere, llega a la nevera. Nos llegó por generación espontánea. O sea que todos los seres humanos estamos entrelazados en algo que se llama sociedad que nos beneficia. Que no es otra cosa que el principio de la Torá, no permanecerás inactivo mientras que la vida del prójimo está en peligro. No hostigarás al prójimo. Amar a tu prójimo. Y cuando haya problemas, no peleen, no entren en riña, anda al juez. Bueno, todo esto que expliqué son 10 preceptos de la Torá en el libro de Deuteronomio. Eso sí es educación no ágida. O sea, lo que no es educación no ágida es darle un formato que uno tiene. Tiene que agarrar un libro y tiene que rezar y tiene que decir. Eso es algo que es erróneo. No quiere decir que no hace falta, que no tenga que hacerlo, quiere decir que no tiene que hacerlo al principio. Y si no lo va a hacer, no va a pasar nada, solamente va a evitar dañarse. Es mucho más beneficioso y productivo para los chicos empezar por estas cosas. ¿De dónde surgen las cosas? El chico da por obvio que el ave salió de la nevera, y no es por obvio. Eso es, y el niño está preparado para eso, porque todo es nuevo, todo descubre. Entonces, yo tengo una manzana en mi mano, la manzana no salió del árbol. La manzana salió de un cajón que vino de un mayorista que llegó a un supermercado, y en el medio hay seres humanos, hay valor agregado. Esos seres humanos pueden, más adelante, pueden tener litigios, y hay una ley de la Torá que los dirime. hay leyes comerciales, hay un montón de cosas que explicar a partir de una manzana. Que lo primero es que el chico descubra el mundo, que no es una burbuja sola, que en primer lugar la identidad y la pertenencia es un árbol genealógico grande, él es una parte dentro de un contexto, y segundo, que está interrelacionado con todos los seres humanos y las leyes de la Torah vienen a regular eso. Eso es todo Torah. Que dentro de los preceptos no ágiles, o sea, un precepto que es la parte activa de idolatría de rezar todos los días, eso es otra cosa. Pero no hay que empezar por ahí. Que es un error de aquellos que no hacen cursos de leyes no ágiles correctamente. Que empiezan donde hay más fricción y más de problema y más de todo lo contrario. Se terminan en las familias peleados sin saber qué hacer nada. Es un error total. Pero bueno, estamos para corregir los errores. Cindy Mendoza, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien.
Está bien lo que hace, nada más que hay que aprender a hacerlo correctamente. Nada más que eso. Escucho, Cindy.
Sí, buenos días nuevamente. Y muchas gracias por permitirme estar en esta clase. Yo tengo 4 hijos, 3 ya están grandes, y tengo una pequeñita de 3 años, 20, 17 y 15 años, mis otros 3 varones. Mi pregunta es, hacemos oración y no sé si es correcto, como usted nos mencionaba, o sea, yo invitar a mi niña en la noche a hacer oración o cuando nos levantemos, no sé si estoy haciendo bien, y ella tiene 3 añitos, también no sé cómo poderle de una manera correcta enseñarle que existe un Dios, porque yo, pues ella está pequeña. Entonces no sé cómo hacerlo correctamente por lo que usted nos está diciendo ahorita.
Para hacer eso es este curso de 4 clases. Pero no empieza por enseñar qué es Dios. Empieza por descubrir las cosas. Por ejemplo, en la habitación de tu niña pon una caja, una alcancía. Y todas las noches antes de dormir, agarras un dinero, una moneda, un sencillo y lo pones. Todas las noches. Se va a juntar en esa caja 30 días. Cuando termina el 30 días, agarras ese dinero con ella y lo das a un comedor comunitario de la zona.
Ok.
Con eso le enseñas que hay gente necesitada, que el aporte diario suma una cuenta grande, que no... Eso también es... O sea, lo que quiero decir es que hay un montón, el código Noágida tiene leyes, normativas y subnormativas. Es un conjunto de cosas. El modo de qué empezar antes y cómo cambia mucho. Acá se dice en matemática, el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo. Y por eso la dinámica de un niño es muy diferente de un adulto. Un adulto puedo entrarle por ese lado, pero un niño no. Porque, entre otras cosas, porque el mismo adulto que educa no tiene aferrado los 13 principios del monoteísmo de Maimónides, él mismo no sabe lo que es el monoteísmo de altura, cabalmente. Hasta que no estudie en profundidad los 13 principios del monoteísmo de Maimónides, no puede definir en palabras para un adulto qué es el eterno. Lo que sabe es que no es cristiano, eso sí sabe. Pero qué es hay muchas cosas que él no lo tiene claro. Entonces, ¿cómo va a poder entregar a otro lo que él no tiene claro? Está formándose. Te vayamos por el lado que es obvio, por el lado que no, que solamente genera consenso. Es por eso que no hay que empezar por eso. Yo entiendo que la gente empezó por eso, pero hay que desaprender el proceso por otro lado.
Sí. Muchas gracias, Rap. Muchas gracias.
El ejemplo que siempre traemos para terminar, y después ya seguimos la clase que viene, y después en un rato les paso el video este. El ejemplo que traemos es, una persona va a aprender a conducir un carro. De cualquier persona que no sabe conducir un carro y se sienta delante de un volante, ¿qué es lo primero que hace? Naturalmente, toca la bocina, el claxon, y mueve el volante. Pero eso no es conducir un carro. Conducir carro es el pedal, la maniobra y principalmente sacar el freno de mano y principalmente saber cuáles son las consecuencias de chocar. Por eso los cursos de manejo empiezan por ahí, no empieza tocando el botón ni manejando el volante. Cuando uno descubre el monoteísmo de Torah, exactamente, hace lo que puede con lo que tiene. Hasta que toca un curso profesional y ahí se da cuenta, esto lo hice mal, esto se puede corregir. Bueno, estamos para ayudar a corregir. Todo es bueno. Empezar, mientras que no se de los días, todo es bueno. pero está como ustedes empezaron y está como se puede reorganizar con un criterio más profesional tonálico. Eso es lo que venimos a hacer. Especialmente cuando hablo de los niños, ¿sí? Que tenemos la virtud de que podemos criarlos y educarlos como monoteístas, esa es la gran virtud. Cosa que capaz que de niño no teníamos. Yo siempre, ¿no? Y principalmente es como una hoja en blanco, pero justamente esa hoja en blanco hay que cuidar, es delicada. Y para eso tenemos que cuidar también el entorno, de no tener resistencia de otros tutores. Que naturalmente va a surgir, porque el otro tutor no tiene por qué saber si no está en el camino del monoteísmo junto con uno, que es, que no es, tampoco, si no tiene interés, no hace falta. Cada uno tiene su ritmo de evolución. Pero sí, por lo menos que no se oponga. Y de esta forma seguro que no se opone. Así que bueno, esto es un poco el mensaje cine. Obviamente que hay muchas más preguntas y muchos más contenidos. La semana que viene, esta misma hora, continuamos. Así que bueno. Shalom, shalom. Les voy a enviar el enlace del video. Me gustaría que el enlace del video no lo compartan por todos lados, solamente a la gente del grupo este. ¿Sí? Más que todo por respeto a ustedes que ustedes se inscribieron. ¿Está bien?
Sí,
muchas gracias,
Rabina.
Gracias. Bueno, después ahí te voy a mandar el enlace y después el ejercicio este que vi en WhatsApp y otros más durante
muchas
la semana.
Muchas gracias, amigos. Con esto terminamos shalom, shalom. El día de hoy.
Shalom, gracias.
Clase comparte nuestra amiga Nagali Contreras. Esta clase se dio hace unos, ya tiene tiempo, entonces ya ha sido liberada por ese motivo. Ahora nuestra amiga no las comparte para que tengamos estas enseñanzas tan bonitas que el día de hoy aprendimos. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias a todos con la ayuda del Eterno. Nos vemos para dentro de 8 días para seguir aprendiendo. Y como ya dijimos al inicio, estas grabaciones son con antelación. Y pues bueno, con eso nos despedimos. Al ratito los invitamos a que se conecten a las 5 de la tarde a Shabbat Gigante Musical con nuestros amigos que nos comparten comentarios de la parasha. Y por supuesto vamos a saludar a todos los que nos acompañaron. Un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos, Colombia, Bangladesh, Alemania, Argentina. Y muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes también. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Aquí tengo una pregunta que me acaba de llegar y dice: ¿cómo se puede participar en ese programa en vivo? Yo lo acabo de escuchar por el enlace de radio, pero no entiendo por dónde. Ah, ok. Muchísimas gracias, mi querida, por enviar esta pregunta. Esta clase se dio hace algún tiempo, quizás no recuerdo si fue hace un año, no sabría decirle. Esta clase no las comparte nuestra amiga Anagali Contreras. Como todos sabemos, nuestro estimado rabino en estos momentos está en Shabbat, así que por eso le ponemos en el flyer que es grabado. Y como le comenté, estuvo, ahora sí que no podemos entrar en vivo porque ya fue hace un año esta clase, pero nos las está compartiendo nuestra amiga Anagali. Y pues bueno, los invitamos a que se sigan conectando todos los sábados a la 1 de la tarde para seguir aprendiendo. Pero mi querida, y a todos los que nos están escuchando en este momento, a lo último de este periodo de clases, nuestra amiga Nagali nos ha comentado de que va a haber una clase en vivo con el rabino Ariel Groisman para que le podamos hacer preguntas. Va a ser de preguntas y respuestas sobre este tema. Entonces los invitamos a que vayamos, porque yo también ya tengo mis preguntitas, y vayamos anotando nuestras preguntas para que ese día se las podamos hacer al rabino y el rabino no los conteste en ese momento, en vivo y en directo. Y pues bueno, también aquí en el... gracias, mi querida Nagali. Nos dice nuestra amiga Nagali que estas clases fueron en diciembre del 2023. Entonces, sí, fue hace como 2 años. Muchísimas gracias, mi querida Nagali. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo. El Eterno le bendiga grandemente por compartirnos estas hermosas clases. Y bueno, me gustaría leer mensajitos que nos envía, nos comparten nuestros amigos. Perdón. Y nuestro amigo Jaco Mende nos dice: Shalom, qué alegría escuchar este nuevo programa que nos brindan en Radio Noájida. Enhorabuena a los que lo hacen posible, una servidora, a nuestra estimada Nagali Contreras, al rabino Ariel Grossman, gracias al Eterno, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias, Shabbat Shalom. Saludos afectuosos a mis hermanas que escuchan desde el estado de Guanajuato, gracias. Muchas gracias, estimado Jacob, un saludo muy afectuoso a las hermanas Méndez hasta Guanajuato. También nuestra amiga Sarita Olvera nos dice: Shabbat Shalom, muchas gracias, Radio Noájida Breslev Internacional. Gracias a usted, mi querida amiga, un abrazo a la distancia. Nuestra amiga Merari Solís nos dice: qué clase tan interesante. Baruch Hashem, muchísimas gracias, amiga, por estar presente en esta clase. También nuestra amiga Almita Torralba nos dice: gracias a Hashem bendito por compartir el audio del rabino Ariel Grossman y a la señora Nagali y al equipo de la radio. También a todos, bendiciones. Bendiciones también para ti, mi querida amiga. Nuestra amiga Sarita Olvera nos dice: Baruch Hashem, bendiciones abundantes. Y bueno, hasta aquí los mensajes. El Eterno les bendiga muchísimo. Con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días para seguir aprendiendo sobre este hermoso tema de educando a nuestros niños con valores monoteístas. Que tengan un hermoso Shabbat. Shalom.